Este es el podcast de Mil Palabras. Episodio número 61. ¿Cómo crear una cultura de innovación en tu empresa? Entrevista con el experto Roberto Bolullo. Bienvenidos.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola, ¿qué tal? Si tú crees que la innovación es un tema exclusivo de grandes tecnológicas como Google, como Apple, si crees que este concepto únicamente es aplicable en grandes empresas con mucho dinero, pues piénsalo de nuevo. La innovación puede hacer la diferencia en tu negocio, en tu gestión de comunicaciones, en cualquier área de trabajo o en cualquier tipo de empresa donde te encuentres. El tema de este episodio, la cultura de la innovación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Santiago Ríos. De nuevo, bienvenidos al podcast de Mil Palabras con conceptos claves de comunicación efectiva. Una de las funciones de la comunicación es crear cultura o fomentar los valores que soportan una cultura dentro de una empresa. Uno de los valores más recurrentes en donde están trabajando las empresas ahora es en todo el tema de la innovación. Y como les decía en la presentación del programa, la innovación no ocurre únicamente en grandes tecnológicas o en empresas con mucho dinero. Una historia muy breve para explicarlo. Es una historia medio personal, no tanto conmigo, sino con mi madre. Voy a hacer un contexto muy rápido. Mi mamá es una persona que no fue a la universidad, pero que desarrolló una carrera formidable como diseñadora de interiores o decoradora. Mi madre siempre ha tenido muy buen gusto y alcanzó a decorar bastantes casas y locales comerciales en Medellín y en Bogotá. Y de verdad que es de admirar porque una persona que no fue a la universidad, que no tuvo una educación formal en diseño o en arquitectura, era capaz de concebir espacios desde cero, incluso dirigiendo el trabajo de arquitectos. Ella decidía el tamaño de los espacios, los niveles, los acabados de las casas o de los locales comerciales y le daba instrucciones claras a los arquitectos para que diseñaran el plano de cada obra. Y luego, obviamente, pues venía todo el mobiliario, como se dice, los muebles, los accesorios decorativos, los cuadros, las obras de arte. De verdad que era formidable. Y mi madre alcanzó gran reconocimiento en la década de los 80 y de los 90 como decoradora en Colombia. Quiero poner el ejemplo de ella, porque aunque no fue a la universidad, tenía un gran sentido de la innovación. Y atención, en esa época, 80 y 90, nadie hablaba de innovación. Se podría hablar de creatividad, por ejemplo. Siempre he considerado a mi madre una persona muy creativa, pero también, atención, innovadora. Así ella no supiera en ese momento que existiera la palabra innovación, o al menos nadie la usaba como la usamos ahora. Y una historia de innovación fascinante dentro de su trabajo es la siguiente. En los años 80 y 90, los que tienen más edad, recordarán que los televisores de ese momento eran televisores con barriga, es decir, no son los plasmas, los LED que existen ahora, televisores planos que no tienen un grosor superior a los 4 centímetros, creo que estoy exagerando, son mucho más planos todavía. En ese momento los televisores tenían como una barriga atrás, algo muy incómodo que los hacía muy visibles en los espacios. Mi madre, por un concepto de diseño, por un concepto estético, le parecía que los televisores en las habitaciones se veían muy mal, que dañaban la decoración en general. Y aunque muchos de sus clientes estaban de acuerdo con ese concepto o le hacían caso a sus recomendaciones estéticas, pues nadie quería sacar el televisor de su habitación. Yo creo que a la mayoría de personas nos gusta tener el televisor en la habitación. Entonces, frente a este problema de que los clientes quisieran la TV, que quisieran este aparato gordísimo en su habitación, se presentaba un reto. ¿Cómo ubicar el televisor en un cuarto sin que fuera como invasivo, sin que dañara el entorno bonito que ella creaba con todo lo demás en una alcoba principal, por ejemplo. Y se le ocurrió la siguiente idea. Imagínense un mueble donde se ponen muchas cosas en una habitación y hay un florero y debajo hay unos cajones y es un mueble plano, es una superficie plana. Pero dentro de ese mueble, en una parte específica de ese mueble, ella ubicaba un motor de esos que sirven para levantar como las camas en los hospitales. ¿Sí? Lo tienen presente, que el paciente hunde un botón e inmediatamente se levanta la cama o se baja la cama. Ella ubicaba motores de estas camas hospitalarias escondidos dentro del mueble y ponía encima de ese motor el bendito televisor. Cuando su cliente quería ver televisión, lo que hacía era hundir el control remoto de tal manera que el motor se activaba y empezaba a levantar el televisor que emergía a la superficie como si se tratara de un submarino que iba saliendo a la superficie del mar. Brillante, ¿no? A mí la verdad, esa idea, esa propuesta de innovación me encantó. Y lo que queremos probar en este podcast es que cualquier persona tiene la capacidad de innovar y que las organizaciones, las empresas, pueden fomentar la innovación a partir de una cultura de la innovación. Ese tema lo vamos a desarrollar con nuestro invitado el día de hoy, Roberto Bolullo. Roberto ha trabajado por más de 20 años en temas de transformación e innovación en las organizaciones. Su creatividad y liderazgo lo han llevado a ayudar a personas, equipos y compañías a cultivar y desarrollar sus capacidades de innovación para aportar valor a la sociedad. Ha apoyado a las empresas a crear culturas organizacionales centradas en las personas, usuarios y colaboradores. En las más de 250 empresas que ha asesorado, se han desarrollado proyectos de liderazgo innovador, gestión de equipos de alto rendimiento, innovación estratégica, entre otros. Ha trabajado con compañías como Telefónica, Fiat, Hewlett-Packard, Novartis, Naciones Unidas, el Ministerio de las TIC en Colombia, además de cámaras de comercio en España y Colombia. Es autor del libro La Conexión Creadora, manual de entrenamiento para tener una vida más creativa. Así que, sin más preámbulos, hablemos con Roberto Bolullo de Cultura Innovadora. ¡Que ruede el cassette! Ya estamos con Roberto Bolullo para hablar de innovación y de la cultura de la innovación. Es un objetivo que tienen muchos comunicadores dentro de las organizaciones, en equipo con la gente de talento humano, con la gente que está fomentando la gestión del conocimiento en las organizaciones. La innovación es súper importante y es un tema transversal en cualquier compañía. Roberto, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Mil Palabras.
Hola, Santiago. Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí contigo compartiendo este espacio.
Roberto, empecemos contándole a nuestra audiencia quién eres, a quién ayudas y cómo ayudas.
Pues nada, Roberto Bolullo es una persona que lleva 20 años dedicado pues, a los temas de innovación de manera transversal. Primero más orientada a la innovación de producto y de servicio, pero que en un momento dado pues, de su carrera, hace ya como 12 o 13 años, se dio cuenta que lo importante pues, son las personas a la hora de innovar, no tanto las metodologías y las herramientas, y desde entonces pues, he venido pues, trabajando con organizaciones de diferentes tipos, públicas, privadas, con universidades, ayudándoles a reconocer pues, el talento que tienen pues, sus colaboradores en la organización y cómo potenciarlo y desarrollarlo. Y a partir de ahí, casi más como consecuencia, ayudando a construir culturas de innovación que fomenten pues, precisamente ese abordaje de retos, de proyectos de forma innovadora. Pero entonces yo me centro mucho pues, en ayudar a organizaciones, a todas las áreas, todos los niveles, a cambiar mentalidad, a cambiar comportamientos y así pues, generar mejores resultados para ellos y para las personas que ellos sirven.
Le he compartido a mis oyentes en algún episodio, no me acuerdo puntualmente cuál fue, y te lo comparto, que tuve la oportunidad de dirigir el área de comunicaciones y mercadeo de Ruta N, que es el centro de la innovación en Medellín, en el año 2010. Y siempre cuando hablábamos del tema de innovación y de fomentar la cultura de la innovación, tratábamos de entender cuál era la respuesta a una pregunta que puede ser sencilla hoy, pero quiero que la respondas en tus propios términos, Roberto, y es, ¿qué es innovación?
Sí, para mí la respuesta sencilla y breve que yo siempre doy, para mí la innovación es una filosofía, ¿no? Es una forma de entender, de abordar los desafíos en que nos enfrentamos en el día a día y que obtenemos y con resultados diferentes, transformadores y que aportan valor. Entonces, pero todo empieza para mí desde una filosofía. Muchas veces ya en la historia pues, de la innovación se ha asociado mucho la innovación exclusivamente a un proceso que realmente tiene unas fases y que hay que abordarlas de una manera para que genere unos resultados innovadores. Pero para mí es bastante, bastante más amplio, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, dejamos de lado temas de las personas, temas culturales y temas incluso pues, filosóficos, ¿no? De cómo entendemos los retos, los desafíos. Entonces, por eso yo siempre digo que para mí la innovación es una filosofía, ¿no? Que a partir de ahí, una filosofía en la cual es muy terrenal y muy presente y siempre pues, hay que acabar generando pues, resultados y diferentes y transformadores y que aporten valor con esas tres palabras específicamente, pero vamos mucho más allá que un proceso, ¿no? Y sobre todo pues, la ecuación de las personas que por mucho tiempo se ha dejado de lado.
Siendo muy interesante esa respuesta, Roberto, yo te quiero insistir sobre la definición, porque si yo hablo, por ejemplo, aquí imaginándome cualquier término, trabajo en equipo, liderazgo, pues entonces yo puedo decir, no, trabajo en equipo es una filosofía y tiene un poder transformador. Liderazgo es una filosofía y tiene un poder transformador, pero puntualmente, ¿qué es innovar? O sea, ¿qué es innovación? ¿Es un tema de genios? ¿Es un tema de invención de nuevos artilugios? ¿Qué es innovación para ti?
Para mí es resolver retos de una forma que genere resultados que tengan estas tres variables. Que sea diferente, que aporte valor y que genere una transformación. Okay. Sí, y si quieres te lo puedo desagregar un poquito más, esos tres elementos.
Adelante, claro, por favor, Roberto.
Sí, porque pues el primero, que es el de diferentes, siempre ha habido ahí una dicotomía con la creatividad, la innovación y todas esas cosas, pero para mí la innovación debe contener en su definición lo que es la imaginación, que es esa capacidad de soñar y visualizar pues cosas que no existen, porque si no, lo que estaríamos sería repitiendo cosas pues del pasado. Entonces, la innovación, por definición, tiene que tener un componente diferente, algo que no conocían. Y ahí luego podemos entrar en otros temas, pero tiene que ser diferente. Valor es porque esté pensado para aportar un valor a alguien. Eso diferente no es simplemente imaginar algo diferente o crear algo diferente y ya está, sino eso le tiene que aportar un valor a un usuario, a una comunidad, ¿sí? Un valor de alguna manera. Puede ser un valor funcional, un valor emocional, un valor de estatus, y ahí pues hay varias líneas conceptuales y teóricas que podemos entrar en cómo describir ese valor. Y la más, no importante, pero sí que termina de redondear el concepto de innovación es la transformación. Porque si no, muchas veces puede ser un objeto muy creativo, que aporta valor y que tú lo, oye, cuando lees un libro te parece pues súper guau y está cumpliendo las dos primeras funciones de ser diferente y de aportar valor, pero tal vez la transformación para mí es cuando realmente en un contexto determinado se puede decir que tiene éxito, no simplemente pues el éxito en el mercado como se venía hablando tradicionalmente, que se decía que la innovación tenía que tener un impacto en el mercado y generar unas ventas, pero para mí también hay todo el tema, por ejemplo, de la innovación social y que no está orientado al, al mercado, pero sí que está orientado a generar una transformación en una comunidad, en un colectivo. Entonces, para mí es imprescindible que esa solución que se genere a ese desafío tenga estas tres variables para que podamos decir que es innovador. Entonces, para mí la innovación es el abordaje de esos desafíos con un resultado que tenga estas tres características. Entonces, como digo, luego ahí nos podemos entrar en profundidad en cada una de ellas. Podemos entrar en algo muy importante de la innovación, que es el contexto y quién está produciendo esa innovación, porque a veces uno también, y es uno de los dificultades a la hora de estimular la cultura y de estimular la innovación en las organizaciones, que entendemos la innovación solo puede haber una, ¿no? Solo puede haber como dentro de un sector o dentro de... Sí, y entonces acabamos teniendo de referentes a Google, a Microsoft, a eso. Pero yo he trabajado aquí en Colombia, soy español, y entonces he trabajado aquí en Colombia ya 7 años. Yo he trabajado mucho con el sector público. Entonces, con el sector público hemos trabajado mucho la mentalidad de que fueran innovadores con ellos mismos, ¿sí? Hicieran las cosas diferentes, de valor y transformadoras, pero para ellos mismos, no comparándose con los gigantes tecnológicos. Entonces, creo que ahí también hay algo interesante para romper ciertas barreras culturales y frenos a la hora de estimular esa innovación.
Después de esa definición tan completa, Roberto, y de esos tres componentes que son diferencia, transformación, se me fue el otro.
Son diferencia, valor y transformación. Sí.
Diferencia, valor y transformación. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Te iba a preguntar entonces, porque para meternos más con el tema tuyo, de la cultura de innovación. Ya definiste muy bien innovación. Cuéntanos entonces qué es cultura de la innovación.
La cultura de innovación para mí son una compilación pues de artefactos, comportamientos, valores, creencias que hay alrededor de una organización, de un grupo de personas que estimulan y favorecen la innovación. Entonces hay culturas organizacionales que están orientadas a la eficiencia, hay culturas organizacionales que están orientadas al aprendizaje y hay culturas organizacionales que están orientadas a la innovación. Esto es poniéndolas como en un proceso, por decirlo de alguna manera. Y tradicionalmente pues las empresas han sido diseñadas y se ha fomentado precisamente la eficiencia, que cada vez lo que se hace se haga mejor, más rápido, más barato, con menos costos, y eso es lo que ha primado durante muchos años en la cultura organizacional. En la medida que nos hemos dado cuenta que cada vez más es más importante la relación con el cliente, la propuesta de valor, el tener la capacidad de adaptación y de conectar pues, con el momento que está viviendo pues, el sector que le ofrecemos, el país que, donde trabajamos, se hace más importante tener una cultura que estimule pues, los elementos que hacen que la innovación florezca. Entonces, una cultura de innovación es ese conjunto de artefactos, comportamientos, valores y creencias que realmente hacen posible la innovación. Y ahí yo estoy pensando, cuando hablo de cultura, no exclusivamente en la parte de las personas, que normalmente se va para ese lado, sino en ese paraguas que involucra la estrategia de innovación, la gestión de la innovación y las personas para la innovación, ¿no? Esos tres pilares que son súper importantes para estimular pues, esa cultura.
Lo interesante es que la innovación no es exclusiva, como decías anteriormente, de una gran compañía tecnológica, sino que en pequeñas empresas se puede gestionar o se puede motivar una cultura de la innovación con pequeños ejercicios que se les puede ocurrir a cualquier colaborador. No tiene que tener un master's degree en tecnología o en sistemas o en ingeniería cuántica, sino que una pequeña idea puede transformar completamente un proceso que no necesariamente es digital y que termina dando ese valor, pero hay que tener la cultura adecuada para que ese colaborador se sienta tranquilo en proponer ideas, en tener el derecho a equivocarse, pero quizás en tener esa gran idea que termine transformando cómo se hacen las cosas en una empresa, ¿no, Roberto?
Sí, totalmente de acuerdo contigo y eso es lo que nosotros y desde mi organización pues intentamos hacer ver y enseñar a las personas, ¿no? Que todos juegan un rol clave en esos procesos de innovación. En ese sentido, nosotros enseñamos pues muchas dinámicas y ejercicios sencillos para que la gente entienda eso, que su rol es importante para la innovación. Nosotros hemos desarrollado un modelo con 5 habilidades claves que las personas tienen que desarrollar para esa cultura de innovación. Y, por ejemplo, una que a mí me encanta y muchas veces no se asocia con la innovación es la observación, ¿no?
Sí.
La capacidad de observar tu realidad con ojos diferentes cada día, ¿no? ¿Cómo miras ese proceso que tú haces cada día de una manera distinta? ¿Cómo intentas aprender de lo que vas haciendo para hacerlo mejor? ¿Cómo vas observando otros procesos en otras áreas, en otras empresas, para ver cómo lo puedes traer al tuyo? Esa observación es innata en los innovadores, en las empresas que innovan, en las personas que innovan, y es algo que nosotros, todas las personas, pueden hacer en el día a día, ¿no? Es mucho también de una actitud a ver esa realidad del día a día, no como un autómata de que llego a la oficina y me pongo a producir, sí, sino con la inspiración de un creativo de qué es lo que me va a aportar la actividad del día de hoy, qué voy a aprender, qué le voy a aportar yo. Entonces, sí, totalmente de acuerdo contigo que cada una de las personas son agentes de cambio, agentes de innovación en las organizaciones, y con pequeñas cosas de su día a día ellos pueden estar aportando mucho a la organización. Y obviamente la organización pues tiene que tener la cultura, las condiciones, la confianza para que la gente luego vaya aportando esas ideas. Pero yo siempre digo que muchas de las acciones también empiezan de uno, ¿no?
Bueno, te iba a preguntar precisamente cómo fomentar dentro de una organización la cultura de innovación. Hablas de 5 habilidades. La primera, la observación. ¿Cuáles otras habilidades son importantes para tener en cuenta y fomentar esta cultura de la innovación?
Sí, mira, nosotros en esas 5 habilidades son el liderazgo, la observación, ingeniar, experimentar y conectar.
Muy bien.
Esas son 5 habilidades que se ha demostrado pues a lo largo de la historia y con el análisis y documentación de diferentes perfiles innovadores a lo largo de la historia, artistas, tecnológicos, científicos. Esas 5 habilidades se repiten. Entonces, cuando hablamos a nivel de la persona, esas 5 habilidades, el trabajarlas uno, nos puede abrir mucho el mundo de cómo aportar ese proceso de innovación, el autoliderazgo, que tiene que ver mucho con la gestión de las emociones, la proactividad, el querer hacer mejores cosas y servir de una mejor manera, la observación, como hemos hablado, el ingeniar, que tiene que ver mucho más con la imaginación y la creatividad, el experimentar, el no solo tener ideas wow, sino realmente probarlas, testearlas con tu gente, y el conectar, que es conectar con otros perfiles, otras personas, porque la creatividad, hay muchos autores que dicen que es un proceso social, que a partir de compartir ideas y a partir de conectar con personas donde nos generan esas nuevas ideas. Pero esas 5 habilidades, yo te puedo decir, por ejemplo, un ejercicio que a mí me encanta, que es súper sencillo y súper puntual, que es, yo siempre digo que en la vida tenemos siempre 3 opciones. Siempre tenemos 3 opciones de vestirnos, siempre tenemos 3 opciones de qué almuerzo prepararnos, siempre tenemos 3 opciones de todo. Entonces, cuando tú entrenas tu cerebro, que cuando vas a hacer una actividad, decir, bueno, vale, ¿qué 3 opciones tengo hoy para hacer esto? ¿Sí? ¿De qué 3 opciones tengo para ir hasta la tienda a comprar hoy? ¿Qué 3 caminos puedo coger? Tú estás entrenando tu cerebro, que realmente tiene siempre 3 opciones. Así, cuando estás en el trabajo y estás repensando un proceso, te llega tu líder y te dice, o un compañero, oye, ¿cómo podemos hacer esto? Entonces, tu cerebro va a estar entrenado a pensar 3 opciones, a pensar 3 caminos. Entonces, esa es una muy buena práctica para entrenar tu cerebro a siempre pensar en tres opciones, porque normalmente estamos en piloto automático. Entonces, siempre cuando nos hacen una pregunta de cómo podemos resolver algo o qué ideas tenemos para algo, normalmente nos sale una instantáneamente y nos quedamos con esa. Entonces, aquí la idea es cómo entrenas a tu cerebro a pensar que siempre, 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 para todas las actividades, siempre hay tres opciones. Entonces, así cuando llegue la hora de pensar retos y cómo solucionarlos, tu cerebro ya tendrá esa plasticidad para por lo menos pensar en tres opciones, ¿sí? Entonces, eso es algo muy básico, muy sencillo, que si todas las personas de la organización lo tuvieran, creo que nos saldrían un poquito de ese piloto automático que es uno de los grandes frenos y obstáculos de la innovación.
Cuando trabajas con algún cliente y quieren empezar con ese proceso de transformar la cultura de una empresa, o al menos de insertar ese chip de la innovación o la cultura de la innovación, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo llegas a trabajar con ellos? ¿Con quién trabajas directamente? ¿Con la gente de gestión del conocimiento, de talento humano, con el área de comunicaciones? ¿Cómo es ese trabajo en las empresas?
Sí, no, normalmente la entrada suele ser o por recursos humanos o por dirección general, porque nosotros participamos mucho de procesos de planeación estratégica para realmente generar el ADN, pues desde la dirección y desde la estrategia organizacional. Nunca la de innovación debe ser algo separada de la organizacional. Al final la innovación es un instrumento para conseguir ese propósito superior que tiene la organización. Entonces, normalmente es un trabajo bastante mancomunado entre comunicaciones, recursos humanos, tecnología y servicio al cliente. Si obviamente hay algún área de innovación, pues también. Entonces, ahí nosotros hablamos mucho de procesos de cambio. Entonces, nosotros hemos diseñado una herramienta que nos ayuda a diagnosticar las capacidades de innovación que tiene la organización para abordar pues, los desafíos que va a tener que afrontar para conseguir ese propósito. Entonces, nosotros con ese diagnóstico lo que estamos haciendo es evaluar a las personas y lo que piensan las personas de esas cinco habilidades, pero no solo a nivel de la persona, sino del equipo y de la organización. ¿Cómo es el liderazgo dentro de la organización para la innovación? ¿Cómo son los procesos? ¿Cómo es la experimentación? Entonces, ese diagnóstico es muy bueno porque nos da un perfilamiento de cuáles son las capacidades. Tenemos 40 indicadores y nos da un perfilamiento de qué capacidades tiene esa organización para innovar. De hecho, nosotros tenemos como tres perfiles de organizaciones y de culturas de organización, que eso nos ayuda a partir de ahí a hacer un plan de acción. Pero hay una cosa que me gusta mucho siempre recalcar, que es nosotros lo que hacemos son acciones de acupuntura. ¿Qué quiere decir eso? Porque normalmente, tradicionalmente, hemos querido implementar siempre los sistemas y los cambios como todos a la vez, ¿no? O sea, todos nos vamos a volver innovadores de la noche a la mañana, vamos a implementar todo un sistema de innovación para toda la organización. Y eso la historia nos ha demostrado que no funciona. O sea, que no funciona cuando tú quieres cambiar todo el sistema y toda la organización a la vez. Entonces, uno tiene que empezar a hacer acciones de acupuntura que ayude en ese proceso de transformación. Y es precisamente como la acupuntura. La acupuntura con esas agujas nos tocan en puntos determinados y nos generan un cambio, ¿no? Y nosotros lo que buscamos es siempre ayudar a subir al siguiente nivel, ¿sí? O sea, según donde la empresa esté, ¿cómo le ayudamos a ir subiendo esos niveles? A veces será diseñar una estrategia de innovación porque no tienen estrategia de innovación. A veces será formar a la gente porque la gente necesita, ya hay unos sistemas, ya hay unos procesos, pero la gente no tiene la mentalidad adecuada. Hay veces que la gente tiene la mentalidad adecuada, pero no tiene los procesos. Entonces nosotros lo que identificamos con ese diagnóstico es por dónde empezamos. Es como un sistema que tenemos definido, pero que es modular. Entonces, según cómo esté la empresa y según el propósito, según el momento, pues hacemos unas acciones muy puntuales y muy focalizadas que queremos pues que se consiga el máximo impacto posible, ¿no? Entonces eso es como abordamos. Y luego trabajamos con ciclos de aprendizaje, ciclos de cambio, ¿sí? Que eso viene a ser que nosotros nos proponemos normalmente hitos a 3, 6 y 12 meses, y en la medida que los vamos pasando, pues vamos aprendiendo y vamos analizando para a partir de ahí formular los siguientes, y que eso sea un insumo de cómo la organización responde al, entre comillas, tratamiento que le estamos ofreciendo, ¿no? Y que no sea unas recetas súper mágicas y súper fantásticas, pero que luego la organización intervenida pues le cueste. Entonces, eso, hay veces que se quedan a medio camino, hay veces que focalizamos en una cosa y ya, y hay algunas, las menos, pues que se comprometen con una transformación más integral, ¿no?
Hay personas que están en las empresas de pronto con el objetivo fundamental de sobrevivir, de seguir recibiendo su quincena, de no cuestionar mucho el status quo, de no contrariar al jefe, y de repente las ideas que pueden servir para construir la cultura de la innovación pueden llegar a afectar a ciertas personas, y entonces el colaborador que está en ese modo supervivencia, pues mejor se evita los problemas de no tener que cuestionar al jefe o cuestionar el proceso o de no observar tanto, como decías en un principio. De hecho, me acuerdo que me pasó algo puntual en Ruta N cuando trabajaba ya en el centro de innovación, que tuve una decisión infortunada, es decir, tomé una decisión con un proveedor y no resultó el tema de la manera en que yo quería. Y me acuerdo mucho que el director de la corporación y otro compañero me dijeron: oye, ¿qué pasó ahí? Eso no estuvo bueno. Y les dije: bueno, pero es que si estamos en un centro de innovación, tenemos que aventurarnos, tenemos que ensayar, tenemos que experimentar, como estás diciendo, y la innovación va a traer errores, pero no por eso podemos matar la innovación, y menos acá en esta corporación. Entonces, ¿cómo conjugar ese modo supervivencia a la gente cuando está tranquila y que no quiere comprometerse con nada, y cómo impulsarlos a que propongan ideas, así tengan el riesgo de que se pueden equivocar?
Pues yo creo que estás tocando casi la piedra filosofal de la cultura de innovación, ¿no? Que tiene que ver mucho con el liderazgo y con la confianza, ¿no? De cómo se generan unos entornos donde realmente las personas se sientan seguras para poder participar de esa experimentación, de ese proponer, de ese, y saber que realmente pues no está el látigo o el castigo ahí esperándolos, ¿no? Eso es lo más complejo, porque realmente tiene que ir de arriba hasta abajo, ¿no? O sea, por ejemplo, la forma en la que se miden los equipos, las personas, incluso la propia organización, condiciona eso, porque es una organización totalmente orientada al resultado, que cada año por inercia prácticamente duplican los resultados, pase lo que pase en el mundo exterior, y simplemente pues hay que ir doblando los números porque hay que ir doblándolos, pues una cultura probablemente que no va a estar abierta pues a esa experimentación, a esa exploración. Entonces yo creo que desde ahí arriba pues empieza, desde cómo se fijan los indicadores, cómo se fijan las métricas, si están más orientadas al resultado o están más orientadas a aprendizaje y a evolución, por decirlo de alguna manera, y si están orientadas pues al corto plazo o están orientadas al medio y largo plazo. Entonces, yo ahí, pues una de las cosas que trabajamos es precisamente esos entornos de confianza, ¿no? Y viene mucho, o nosotros lo hacemos mucho con metodologías participativas, trabajando mucho la comunicación, habiendo revisado pues obviamente esas métricas y esos objetivos pues con los líderes de equipo, para que realmente haya una comprensión pues integral pues de realmente lo que significa pues innovar y crear entornos de innovación, que no es simplemente pues crear unas dinámicas con post-its y que realmente la pasemos divino en esos espacios, sino que realmente esté en el ADN pues de la organización. Entonces, son cambios muchas veces complicados, pero que cada vez más, pues, unos por convicción y otros por necesidad se dan cuenta, pues, que la forma de trabajar, ¿no? Porque cada vez hay menos gente que ya está, pues, simplemente conformada, pues, con ese ir a trabajar y ya está. Cada vez más, pues, la gente más joven y quiere cada vez más retos y incentivos, y como, sí, y como la organización no se los ofrezca, pues, pues van a buscar otras direcciones, ¿no? Pero yo ahí digo que es una mezcla, ¿no? Porque también he visto mucho de crear culturas de innovación con incentivos, con premios, con talleres, con salidas, súper guau. Pero luego, cuando te vas a eso, a los indicadores, al bienestar, al balance, tal cual, no está siendo coherente con lo que estás queriendo estimular el otro lado, ¿no? Entonces, tiene que ser cuidadosamente visto y luego, pues, sobre todo, pues, sale de las personas, ¿no? Que realmente hay un trabajo con esos líderes para que realmente tengan la mentalidad adecuada para abordar esos procesos más allá, pues, de unos pasos y una metodología, ¿no? Sino que realmente quieran gestionar las personas de forma innovadora.
Si yo soy gerente de una empresa que está caminando bien, con una curva de crecimiento importante en los últimos años, y soy este gerente práctico que mira los números y dice, hombre, pero ¿para qué nos vamos a poner a inventar el agua tibia, como se dice? ¿Para qué vamos a arreglar esto si está bien? ¿Para qué vamos a cambiar si vamos bien? Mejor dicho, ¿para qué? ¿Por qué hacer innovación? ¿Por qué tener una cultura de innovación si mi empresa va bien?
Esa frase ya muy pocas empresas lo podrán decir después de la pandemia. Sí. Y yo creo que la pandemia ha sido un ejemplo muy claro y acelerado, muy triste, pero claro y acelerado de lo que, pues, venimos desde hace mucho tiempo hablando los consultores de innovación, de que uno se tiene que repensar. Entonces, ahora ya prácticamente todos los negocios en todas las industrias han vivido en carnes propias la necesidad de repensar su oferta de valor, ¿sí? Uh-huh. Como digo, todas las industrias. Entonces, ya no hay nada que se haya diseñado en años anteriores que tenga una proyección de vida larga. Entonces, cualquier empresa tiene que estar reconectándose continuamente, repensándose continuamente. La respuesta fácil es eso, porque las personas, las necesidades cambian. La gente quiere las cosas de una manera diferente. Vamos evolucionando y cosas, como digo, lo de la pandemia, pues ha sido de manera, pues, exponencial, que realmente nos sí. ha mostrado eso, ¿no? Que la realidad cambia y una empresa no puede perpetuar un producto, un servicio y pensar que la gente lo va a comprar de la misma manera, el mismo valor, por los mismos canales, de forma perpetua. Entonces, por eso uno tiene que estar continuamente pensando canales, tiene que estar pensando cuál es el valor percibido por nuestros clientes, ¿sí? ¿Cuáles son las necesidades que tiene el mercado para, a partir de ahí, servir y repensar, pues, cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, ya no funciona eso de hacer un producto, un servicio, y que una empresa pueda vivir 20, 30, 50 años de eso, ¿no? Es muy, muy complicado, ¿no? Es decir, imposible, sí. pero muy complicado. Y por eso, pues, uno tiene que estar en esa continua escucha y adaptación de las necesidades de las personas, de las necesidades de la sociedad, y, pues, adaptarse a eso. Entonces, como la adaptación es la nueva normalidad, o sea, uno lo tiene que tener ya en su ADN organizacional, esa adaptación continua a las necesidades y a las personas, que al final son las que servimos y las que nos compran, ¿no?
Hablando de innovación en pandemia, quizás hayas visto algunos ejemplos que te hayan llamado la atención, ejemplos de innovación en esta época, bien sea locales o nacionales. Un par de ejemplos que nos quieras compartir, Roberto, que te hayan gustado con el tema de innovación en este periodo extraño que estamos viviendo.
Sí, no, en este momento se están dando muchas realidades en ese sentido y, pues, he visto muchos. O sea, hay algunos un poquito más, no sé si decir chistosos, por decir de alguna manera. Por ejemplo, un restaurante en Alemania que ponía como unos flotadores, casi como unas ruedas de camión, y obligaba a la gente a meterse dentro y caminar por la terraza, que tenía una terraza el restaurante, con ese flotador puesto, que así de cierta manera pues hacías la distancia entre las personas. Entonces esa era una forma. Obviamente pues aquí en Colombia lo que pues ha tocado pues a todos los restaurantes y aún así pues con dificultad el cómo ofrecer su servicio pues a domicilio y un restaurante indio que conocemos pues que ya no solo ponerlo a domicilio sino ha creado una especie de eventos por decirlo de alguna manera y solo venden cuando hacen esos eventos, dos o tres eventos por semana y con un menú y con una oferta así puntual, pero como digo, son cosas un poquito más reacciones rápidas a la necesidad pues dura que pues están viviendo muchos negocios y muchas organizaciones y yo creo que en los siguientes tiempos sí que empezaremos a ver ya innovaciones que sean como más impactantes o adaptadas a esta nueva realidad del no contacto y del distanciamiento pues que estamos viviendo, ¿no?
Roberto, ya estamos terminando nuestra entrevista. Quería preguntarte qué concepto quieres agregar sobre todo este mundo maravilloso de la innovación y de la cultura de la innovación. ¿Qué nos quieres complementar?
Bueno, pues complementar igual pues algo o reforzar casi más algo que hemos ido hablando, ¿no? Que es la parte humana, la parte de las personas. En las organizaciones se ha centrado demasiado en el proceso, en el sistema de innovación, pero las personas al final son las que realmente hacen esa innovación. Las dinámicas que se dan dentro de los equipos, las conversaciones, la confianza, la capacidad de construir, de crear. Entonces es un poquito un llamado pues tanto a emprendedores, a empresarios o a personas que hacen parte de una organización que reconozcan, que sean más conscientes de ese poder que tienen y que tenemos todos, de poder entendido como habilidades, cerebro, para realmente pensar y hacer las cosas, como decía, diferentes, con valor y generar transformaciones, ¿no? Entonces, como recordar un poquito esa importancia de las personas, por un lado, y luego de la persistencia. Innovar o hacer cosas, eso, diferentes, con valor y transformación, no es de la noche a la mañana, es con mucho trabajo, con mucha observación, con mucha experimentación, persistencia, y uno creer, pues, realmente en eso que se está haciendo, ¿no? Y creer en un equipo, creer en la organización, porque también eso, a veces las métricas a resultado corto para la innovación no funcionan. Sí, hay que matizar, no quiere decir que todo haya que ponerlo a 3 años, ni mucho menos. Pero sí que es un trabajo de persistencia, de estar ahí experimentando, evolucionando. Entonces, creo que esas dos cosas son claves para este momento que muchos empresarios pues estarán pues con un cielo con nube negra continua o muchos emprendedores, pero hay posibilidades, hay oportunidades, hay caminos y uno es reconocer ese talento, dos es esa persistencia y tres, en estos momentos la colaboración es también súper clave, ver cómo otras empresas de otros negocios pueden complementar nuestra oferta de valor, cómo nosotros podemos agregar en otra. Por ejemplo, no tengo datos verídicos de esto, pero me lo contaron en una conversación pues, y me pareció muy interesante que entre, creo que era Merkeo y Tostado, pues la gente que Tostado pues, no estaba pudiendo dar trabajo en esta época de pandemia, la había cogido Merkeo, que es de venta de domicilios online, es una plataforma de comercio electrónico para quien no la conozca, y ellos están creciendo y expandiendo brutalmente, entonces hicieron un acuerdo para que la gente que no estaba pudiendo contratar Tostado pasarla pues a Merkeo, pues hasta que pues la situación pudiera cambiar y transformarse. Y esas cosas son las que en esta época pues me parecen súper chéveres pues destacar, ¿no? No pensar simplemente en uno mismo y que en uno mismo tiene que solucionarlo todo, sino cómo con la colaboración, cómo con una mente mucho más abierta podemos eso, colaborar con otro, mejorar nuestra oferta o nosotros apoyar a otra oferta y así pues poder tener trabajo de otras maneras. Entonces, hay que tener una mente muy, muy abierta y muy colaborativa también en este momento.
Finalmente, Roberto, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo se pueden conectar contigo en redes sociales o con tu empresa?
Claro, total. Mi empresa es La Co-Creadora. Entonces, tanto en LinkedIn como en Instagram, que son las dos que utilizamos, ponen ahí La Co-Creadora y nos encuentran. Y luego, pues nada, nuestra página es lacocreadora.com. Somos muy, muy activos en redes sociales y bienvenidos, pues, todas las personas que quieran, pues, conectar con nosotros. Incluso, Santiago, me atrevería, sin haberlo conversado antes, pues cualquier persona que esté oyendo este podcast, si nos escribe directamente o a mí, roberto@lacocreadora.com o a través de las redes sociales, nosotros les haremos llegar un diagnóstico personal para que la persona pueda adivinar cuáles habilidades tiene para la innovación, cuál es su perfil de innovación que tenemos en nuestra plataforma y de manera totalmente gratuita.
Ah, súper. ¿Esa evaluación la tienes de pronto en un link o únicamente se te puede escribir? Si tienes el link y nos lo envías, lo ponemos en las notas del show para quien quiera tener como ese assessment o esa evaluación de sus capacidades de innovación. Fantástico.
Sí, ahí lo buscamos. Claro que sí, Santiago.
Bueno, muchas gracias entonces por estar en nuestro podcast.
No, un gusto haber compartido este espacio y muchas gracias por la invitación.
Gracias a Roberto Bolullo por habernos acompañado en esta edición del podcast de Mil Palabras. A ustedes, mil gracias por la sintonía. Por favor, recuerda que si algo te sirvió de este contenido es porque también le puede servir a alguien que tú conozcas, a un compañero de trabajo, a un colega, a un familiar, a tu hijo, a tu hija, a tu mamá, a tu papá. A alguien le puede servir este contenido, por favor, recomiéndalo. Finalmente, no olvides suscribirte para que recibas las actualizaciones de este podcast. Hay varias maneras. Si lo escuchas en una aplicación como Apple, como Spotify o como Stitcher, puedes suscribirte bajando la aplicación de esos directorios: Apple, Stitcher, Spotify. También te puedes suscribir en www.milpalabras.com. Allí dejas tu email preferido y cada vez que tengamos un nuevo episodio, te vamos a contar de primero para que lo escuches y no te pierdas ningún episodio del podcast de Mil Palabras. Mil gracias por acompañarnos. En la publicación de contenidos, Andrés Iván Díaz. En la producción y montaje, Marilyn Vélez. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra edición de El Podcast de Mil Palabras. Hasta pronto.
Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.